Mujeres en la Onda. Un programa del Consejo Municipal de la Mujer de Villena. Bienvenidas al programa. Como sabéis, uno de los objetivos que tiene este tiempo de radio que llamamos Mujeres en la Onda es el de hacer visibles a las mujeres, pues hasta ahora las mujeres apenas hemos contado para la historia. Parecía que no hubiéramos existido. Se nos ocultaba, se nos silenciaba, se nos ignoraba. Todavía hoy se nos ignora en muchas ocasiones. Por eso hoy vamos a daros a conocer a algunas mujeres que han destacado en distintos campos.
Os propongo que recordéis el nombre de alguien importante por su defensa del medio ambiente. Seguro que os han venido a la mente al menos dos o tres personas. Bien, pues hoy queremos daros a conocer a Silvia Erle. El pasado 21 de marzo, la Sociedad Geográfica Española concedía sus premios anuales otorgando el premio internacional a esta mujer, Silvia Erle, por toda una vida dedicada a la exploración e investigación de los fondos submarinos y por su tarea conservacionista. Silvia nació en Nueva Jersey en 1935, por lo tanto tiene más de 70 años. Es en la actualidad una de las figuras más respetadas en el mundo por su conocimiento de los fondos marinos. Es una de las grandes exploradoras del siglo XX, bióloga marina, oceanógrafa, investigadora, exploradora de la National Geographic, escritora, activa defensora de los fondos oceánicos. Ha dirigido 60 expediciones, ha vivido 9 veces bajo el mar, también ha regentado la Agencia Atmosférica y Marina de Estados Unidos, ha escrito artículos, libros y tiene más de 6.000 horas de buceo sobre sus espaldas. Algunas de sus expediciones son legendarias. Por ejemplo, en 1968 bajó en el Golfo de México a más de 30 metros de profundidad. En ese momento, Silvia se encontraba en el cuarto mes de gestación del segundo de sus tres hijos. Poco después, formó parte del primer equipo de mujeres que vivió bajo el mar. En ese momento, a los buzos se les llamaba acuanautas. ¿Sabéis cómo se les llamaba a las mujeres? Se les llamaba acuamuñecas. Curioso, ¿verdad? Pues a esto es a lo que llamamos discriminación en el lenguaje, porque ¿verdad que la denominación que se daba al trabajo de estas mujeres no parece ni tan serio ni tan importante? Bien, pues estas cinco mujeres del equipo pasaron 2 semanas a 18 metros de profundidad, buceando hasta 12 horas cada día. Más tarde, en la década de los 80, ya como exploradora de la National Geographic, se dedicó a explorar las grandes profundidades submarinas, descendiendo hasta los 1.000 metros de profundidad en las Islas Hawái. Actualmente, a sus 70 años, una de sus metas es la exploración de las Marianas, un abismo de 11.000 metros. Esta fosa submarina solo se ha explorado una vez en el año 1960 y desde entonces, por cuestiones logísticas, pues no se ha vuelto a regresar. Pero esta mujer especialmente está embarcada en una lucha, en salvar los océanos. Denuncia cómo los arrecifes de coral y los hábitats marinos están siendo destrozados por actividades humanas como la pesca de arrastre, los vertidos de residuos tóxicos, la extracción de petróleo, de gas. Silvia Erle dice que nada en la Tierra puede vivir sin los océanos. Cubren casi el 75% del planeta. Su presencia está en nuestro subconsciente, en nuestros cromosomas. Para asegurarnos de que legamos a las generaciones futuras un mundo más sostenible y garantizamos la supervivencia de un planeta con 6.000 millones de personas, hay que tomar de forma urgente medidas en el ámbito mundial. Hay que limitar la pesca, declarar protegidos al menos la mitad de los océanos del mundo, que en la actualidad no llegamos al 1%, y aumentar la inversión en investigación. Una anécdota de esta mujer. Dice que su madre esperó hasta los 81 años para sumergirse y que cuando salió a la superficie se enfadó muchísimo con su hija por todos los años que había desperdiciado sin bucear. Entonces nos anima a que no lleguemos a esperar tanto, que nos animemos a bucear, a conocer en la medida de nuestras posibilidades los hábitats marinos, porque desde el conocimiento se puede amar y solo amando algo podemos luchar por salvarlo. Desde este programa queremos dar la enhorabuena por este nuevo reconocimiento a su trabajo.
Masuda Jalal es una mujer afgana de 41 años que está al frente del Ministerio de Asuntos de la Mujer en Afganistán desde hace un año. Sabe que su misión es casi imposible: hacer que las afganas disfruten de los derechos que les reconoce la Constitución. Pueden votar en las elecciones, pero en la práctica sigue habiendo matrimonios forzados y las mujeres se cambian y hasta se heredan y se entregan como pago de deudas. Según revela en una entrevista realizada por El País, el 90% de las esposas e hijas sufren violencia doméstica en las zonas rurales y el 60% de las niñas en edad escolar no va a la escuela. El índice de mortalidad por parto es de los peores del mundo y la pobreza es generalizada. Sin embargo, continúa diciendo Masuda, el 27% de los miembros del Parlamento son mujeres. Hay 2 ministras, 4 viceministras, una gobernadora y una embajadora. Pero la tarea de hacer que las cosas cambien, que cambien las costumbres y se cumplan las leyes, no podemos hacerla las afganas solas, dice Masuda Jalal. La comunidad internacional debe implicarse. Los países que dan el dinero tienen el poder para exigir que el 50% se dedique a las mujeres. Las tropas extranjeras entraron en este país con la consigna de defender los derechos de las mujeres, pero Occidente ha olvidado su compromiso con las mujeres afganas.
Mudhat Mai salió del anonimato en su pequeña aldea de Pakistán por una atrocidad común en su país contra las mujeres, sobre todo en las zonas rurales. En el año 2002, Mudhat fue brutalmente violada por 4 hombres para vengar una supuesta ofensa de honor. Su hermano había sido visto paseando con una joven de una casta superior, pero la familia de la muchacha no se contentó castigándolo solo a él. El consejo tribal tradicional, que actúa en las zonas rurales al margen de la ley oficial y a las órdenes de los clanes más poderosos, sentenció que Mudhat también debía pagar, porque en ese país la venganza se ejerce sobre la mujer. Ella tuvo la suerte de que un medio de comunicación se hiciera eco del caso y lo publicara, traspasando las fronteras de su país. Tuvo la fuerza de plantar cara a sus verdugos, presentando una denuncia y obligando a las autoridades a tomar medidas que terminaron con la condena de los autores del salvaje atentado. Ella, según sus propias manifestaciones, gracias a la fe, no acudió a lo que hacen las otras mujeres en su país: no soportar el dolor, la humillación y el desamparo, y suicidarse, y ha decidido combatir la opresión con la educación. Por ello, con la indemnización que le ofreció el gobierno, creó una escuela para que las niñas de su país no sean analfabetas como lo fue ella. Empezó con 3 niñas y ahora son 300. Ha recibido el premio Casa Asia 2005 en reconocimiento a su lucha por los derechos de las mujeres pakistaníes. Y la editorial Aguilar acaba de publicar su libro Deshonrada, que desde este programa de Mujeres en la Onda recomendamos leer.
Hoy también queremos hablar de la violencia contra las mujeres. Aunque no podemos hacerlo cada vez que una mujer muere a manos de su marido, compañero o ni sabe qué, No podemos porque, por desgracia, deberíamos hablar de ello en todos los programas, y al hacerlo moriríamos todavía más, si cabe. Porque ¿a quién no se le encoge el alma cuando escucha la noticia de que ha sido asesinada una mujer por aquel que se supone debía amarla y cuidarla? Y es que las noticias de estos hechos deberían darse de otra manera. Por ejemplo, sería más clarificante para todos que cuando se diera la noticia del asesinato de una mujer, se diera también cuenta de las detenciones y sentencias a los asesinos y maltratadores de mujeres. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la forma de organización de la sociedad, es decir, en el sistema patriarcal que considera a los varones superiores a las mujeres. En este modelo de socialización patriarcal, algunos hombres no pueden soportar que la mujer con la que han convivido decida hacer uso de su libertad. No pueden admitir que sea ella quien rompa la relación para intentar una nueva etapa en su vida. Y es entonces cuando el maltrato puede acabar con el asesinato de la mujer. Resumiendo, podemos decir que la causa fundamental de la violencia contra las mujeres es conseguir el control del conjunto de las mujeres. Por eso, el maltrato a una mujer es el maltrato a todas. Por esta razón, debemos aprender a decir no desde el principio. Por esta razón, no debemos consentir que cuando un niño levante la falda a una niña, alguien diga que es una niñería. No debemos consentir que nuestra pareja decida por nosotras qué hacemos, dónde y con quién vamos, o cómo nos vestimos, porque eso también es violencia. En la medida en que todas y todos tomemos conciencia de ello, los pensamientos y, como consecuencia, las costumbres empezarán a cambiar.
Y hemos agotado nuestro tiempo. Esperamos haber contribuido a que conozcáis el trabajo que están realizando algunas mujeres, algunas de ellas con una grandísima fuerza de voluntad. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo.